A mí me, yo lo comentaba hace un rato cuando estábamos en el hospital, a mí desde lo personal, las dos ediciones anteriores, la verdad que me hicieron muy bien, me dieron una visión de la vida que por ahí no tenía antes de empezar la primer maratón. Para mí fueron dos experiencias espirituales muy fuertes que me marcaron mucho en mi vida. Mi hija mayor dice que para mí las maratones son mi retiro espiritual, por lo que generan en mí, por lo que de alguna manera, evidentemente yo también después le transmito a mis hijos, ¿no? Por eso cuando la gente de la cooperadora se comunicó con nosotros, con la intención de poder comprar para Río Grande un mamógrafo digital como el que existe hoy en Ushuaia, la verdad que a mí me motivó. Tengo que admitir que además la lucha contra el cáncer es un tema que a mí también me motiva mucho. Todos sabemos, es una enfermedad muy tortuosa a la que le tenemos mucho miedo. Tanto miedo le tenemos que hasta a veces preferimos no hablar del tema.
Ese es uno de los temas que tocamos
Sí.
recién, de que decía Héctor Cavalotti fuera de aire, dice, hay mucha gente que no va a hacerse el estudio de miedo de que le dé positivo.
O que va y después no lo retira.
O que bueno lo retira, o que manda a alguien a retirarlo porque no se anima.
El cáncer nos da mucho miedo, y eso es
Claro.
lógico. También es verdad que a veces el miedo, como te decía recién, hace que no querramos ni hablar del tema.
Parálisis.
Y que de alguna manera lo que por ahí permite la maratón quizá es que nos dé la excusa como para poder visualizar que es una enfermedad muy tortuosa, que impacta no solamente en el enfermo, sino en toda la familia.
Se enferma toda la familia.
Y esa gente necesita también sentirse acompañada, porque una de las grandes dificultades que tenemos cuando tenemos que llevar adelante este tipo de desafíos con la vida, cuando vos esos desafíos los encarás acompañado y los encarás con una sensación de cariño y de contención de los que están alrededor tuyo, la vivencia es distinta y los resultados son distintos. Por eso, hoy por hoy, lo que digamos nos interesa mucho que volvamos a hablar del cáncer, se ha sumado a lo que fue el año pasado, además del ALSEC que estuvieron el año pasado. Este año, y de Capo creo que es una institución que está acá en Río Grande,
Sí.
a la que hay que ayudar, tenemos que ayudarla entre todos, eso depende de nosotros. Es muy buena gente y gente que le ha puesto el pecho, muchas veces en soledad,
Sí.
para luchar contra la corriente.
Absolutamente.
Y hoy se suma también la gente de Flexer, que es una fundación que trabaja en todo el país en la lucha contra el cáncer infantil. Y ese es un tema que tampoco lo logramos vislumbrar, quizá porque nos toca, porque no nos toca, uno no toma dimensión de lo que significa una enfermedad oncológica en un nene. Y en Tierra del Fuego hay muchos casos de cáncer infantil, y es realmente, si es tortuoso con un adulto, mucho más lo es con un nene. Y por eso para mí también es una emoción enorme y una alegría enorme que estar trabajando también para Flexer, y que todos conozcamos que en la provincia hay una fundación trabajando en esto. Y hay una
Claro.
realidad y es un desafío que tenemos que asumir como comunidad. Esto no tiene que ver ni con las diferencias que podemos tener, no tiene que ver con qué hace cada uno con su vida. Y el desafío que tenemos que asumir entre todos es que depende de nosotros. O sea, hay cosas que dependen de nosotros como comunidad. Nosotros como comunidad somos de reclamar mucho,
Sí.
y hay cuestiones que tenemos que asumir que uno tiene que hacer un aporte. Y en este aspecto quizá este tipo de campañas sirven para que uno también se sienta protagonista.
De alguna manera, claro, colaborando.
El objetivo es juntar la plata. Digo, si vos querés, después la parte deportiva es para darle color, pero
Sí,
el objetivo es juntar la
claro,
plata. Ese es el
claro.
objetivo que tenemos que ponernos entre todos. Y estoy seguro que, como lo hemos hecho años anteriores, una vez más la gente va a estar a la altura de ese desafío, ¿no?
440 kilómetros.
Es como la canción del Cuarteto Imperial, y 440 kilómetros de vuelta, no, son 400 kilómetros.
Sí, por supuesto, siempre
220, 220, y de vuelta.
la preparación y todo lo
¿Cómo
demás.
es la preparación, Fede? Yo lo trato de usted, fuera del aire,
No,
lo trato de usted.
a mí me puede tratar de vos, si te
No,
acá
no,
todo el
la
mundo
verdad,
trata
la verdad,
de vos.
¿sabes que lo conozco de cuando vine acá y me relacioné con la primera gente que me relacioné en Río Grande, que fue con Douglas Phillips, Philip, digo, en el Río Grande Rugby Club, de ahí te conozco.
Hace años ya.
Y digo, un tipo del rugby, un tipo de otro tipo de entrenamiento. ¿Cómo es el entrenamiento que haces para esto?
Bueno, yo cambié mucho mi rutina cuando me apareció la diabetes, que es un capítulo que si después quieren podemos hacer algún comentario. Cuando a mí me aparece la diabetes, yo soy diabético insulino dependiente tipo 1. Me inyecto insulina entre 3 y 4 veces por día. O sea que para mí es de suma atención y es mucha la atención que le pongo a mi salud para estar bien. Bueno, y en su momento a mí me apareció la diabetes, yo era jugador de rugby en esa época, yo tenía un régimen, siempre fui un tipo de entrenarme mucho, siempre fui muy disciplinado, digamos, con el deporte. El entrenamiento que tenía en aquella época era muy concentrado en el rugby, que tenía que ver con fierros, con algo de aeróbico y bastante de anaeróbico. Cuando me aparece la diabetes, empiezo a descubrir que los días que corría, que salía a correr, que salía a hacer aire, los niveles de glucosa eran mucho mejores.
Pero
eso fue derivando, quiero hacerlo corta, pero eso fue derivando una cosa a la otra. Yo dejé de jugar al rugby hace unos años. Por supuesto que mantuve la rutina de correr. Ya al no jugar al rugby, como que también el tiempo disponible de entrenamiento lo empezaba a usar para otra cosa. Y bueno, un año yo corría 3 veces por semana, un año empecé a correr, digamos, en vez de 3 veces por semana, 4 o 5, y un día me di cuenta que hacía ya un par de años que estaba corriendo casi todos los días. Y bueno, y el cuerpo,
¿qué
obviamente
distancia?
Hoy estoy corriendo aproximadamente 16 kilómetros por día. Hoy he tenido etapas que corro un poco menos, entre 12 y 14. Pero hace un tiempo también, parece increíble, pero la verdad que han sido casualidades, porque en el caso del incremento en los kilómetros que estoy haciendo hace ya varios meses, tiene que ver con el viento, porque yo, digamos, correr con viento es insoportable, todo corredor lo sabe. Entonces en Ushuaia, cuando salgo a correr, los días de mucho viento, empecé a cambiar el circuito para que el viento no me cortara tan de frente. Y ese circuito es un circuito que tenía varios kilómetros más del que yo hacía habitualmente. Y la verdad que cuando me quise acordar, ya estaba corriendo esos circuitos, porque son varios, ya los estaba haciendo todos los días, digamos, con viento o sin viento.
O sea que todos los días alguno que cruza por ahí se va el loco el intendente corriendo.
Algunos deben decir otras cosas también, pero sí.
Espera que te alcance.
Y a mí la gente en Ushuaia está acostumbrada a verme correr.
Claro, porque un tipo que corre 16 kilómetros todos los días.
Yo corro todas las mañanas.
Convení conmigo que no es normal. O sea, no es normal. Yo recién estábamos con Cavalotti planeando cómo conseguir algo nosotros, y trazamos una maratón de aquí a la calle Santa Fe. Son dos cuadras.
Yo quedo el primer relevo en Santa Cruz.
Dos cuadras, juntamos un rollo de gasa y una curita.
Claro. Está bien, para empezar. Claro.
Yo haría la gran meleza, voy al lado. Miro.
Claro.
No. En esto, a ver, pero también en esto, porque todos tenemos una función que cumplir.
Sí.
En este caso a mí me toca porque las condiciones de mi vida y lo que a mí me ha tocado pasar ha hecho que por ahí hoy a mí me toque tener esta situación y esta condición. Además, a mí me hace bien, a mí me hace muy bien, no solamente de lo físico sino de lo espiritual. Me hace muy bien transmitirle al diabético que se puede tener una buena calidad de vida, que hay que ponerle ganas, que hay que amar la vida para defenderla y para eso hacer sacrificios para estar bien. Y después están los que trabajan en la organización, están los que hacen el aporte económico, están las instituciones, que son en esto cruciales, porque sin ellas no podríamos discutir de nada. Ellas son las que mantienen esta lucha todo el año y todos los días. Si vos querés, el aporte nuestro es un aporte circunstancial, que tiene que ver con un momento determinado, pero acá hay que sacarse el sombrero por la cooperadora del hospital, que la luchan todos los días contra la corriente y contra lo que venga. Hay que sacarse el sombrero con la gente de Capo, hay que sacarse el sombrero con la gente de Flexer, toda gente que lo hace ad honorem, que no cobran un peso, que lo hacen por amor y que además no se los reconocen, porque digo, y todo eso de última te lo reconocieran, que por lo menos todos los años te dieran una palmeada y vos decís, bueno, vale la pena, pero encima lo hacen sin que, por lo menos que muy poca gente los visualice y les dé lugar. Por eso, entre las cuestiones que decidimos para esta maratón, nosotros vamos a estar llegando, creo que es domingo 15 de septiembre, a Río Grande. Y la llegada a Río Grande la vamos a hacer en Capo. O sea, que yo voy a terminar de correr cuando llegue a Capo, para que todos podamos concentrarnos ahí, para que todos podamos visualizar lo que ellos hacen.
Antártida, Argentina
y ingenieros.
Y José Ingenieros.
Y la idea es salir el otro al lunes, digamos, al día siguiente, el lunes, salir desde el hospital. Entonces, bueno, también lo que queremos en eso es transmitirles un mensaje a todos.
Domingo, Federico.
Domingo 15.
Domingo 14.
Ah, domingo 14, entonces salimos el lunes 15 de acá. El domingo 14 estamos llegando a Capo.
Y el 15 volviendo.
Y el 15 estamos volviendo para Ushuaia, saliendo desde el Hospital Río Grande.
Bien.
Llegando el 20, que es sábado, ¿no?
Bueno, antes.
El 20, que es sábado.
Listo, hay que hacer un montón de trámites. O sea, por lo menos pedir la licencia antes que Boquique ponga el pedido de informe. Porque, viste, siempre pasa lo mismo. Boquique le manda el pedido de informe porque está corriendo la ruta. Pero hay que adelantarse esas cosas también.
Eso no vale la pena, ¿no?
También, pero hay que adelantarse. Digamos, hay que pedir la licencia, ¿no?
A ver, yo, vos sabés que cuando a mí me ha tocado que me preguntan sobre cuando vienen estas discusiones. O cuando vienen estos temas me preguntan, ¿no?, sobre la cuestión política. Sí. Y hay una definición, por lo menos que yo la tengo en mi vida, que hay vida después de la política. Digo, todo no pasa por la política. Uh-huh. Yo la verdad que política no voy a hacer toda mi vida. Esta es una etapa de mi vida que en algún momento va a terminar, y cuando termine mi etapa como en la cosa pública, yo voy a seguir corriendo y voy a seguir y me va a seguir motivando este tipo de cosas. Uh-huh. Ya que en esto también hay que tratar de poner las cosas en su justo punto. Me parece que hay que discutir las cosas que valen la pena, las cosas que no valen la pena. Creo que hoy la gente necesita otra cosa. Hay temas muy profundos hoy todavía que nos necesitan atentos, y la verdad que perdemos mucho tiempo los dirigentes hablando de los dirigentes, y yo preferiría por ahí que podamos hablar de temas.
Y nosotros también. Y nosotros también nos gustaría que los dirigentes hablen de otros temas y no exclusivamente de los mismos dirigentes, ¿no? Uh-huh. Eso es sabido. La gente común, el ciudadano común, espera otra reacción y otro tipo de actitud de aquellos que eligió y los tiene como representantes. En eso tenés razón. Volvemos al tema del entrenamiento, dale, porque sí. nos quedó
no, el entrenamiento
16 kilómetros por día, sí, es lo normal.
Sí.
Vos notas, y esto para los diabéticos, y en mi caso personal, sí, estoy ahí. Estoy en ese trámite ahora de estudios. Sí. Digo, vos con 16 kilómetros por día notas que necesitas menos insulina.
Sí, mucho menos.
Sí. O sea que necesitarías el doble o una cantidad que no podemos estimar, pero mucho más si no corrieras.
Mucho más. No solamente mucho más, sino el diabético, esto me lo vas a ver entender. La insulina te da dolor de cabeza. Uh-huh. Insulina te da cierta molestia. Uh-huh. Cuando vos podés compensar tu glucosa con la actividad física, tenés una sensación de plenitud. Y no hay que correr 16 kilómetros por día. Con que vos puedas caminar 30, 40 minutos día por medio, que vos puedas hacer un trote liviano con algo de gimnasia liviana, tres veces por semana, una hora, eso te ayuda, porque eso además facilita. Esto ya lo tendría que explicar un médico, yo por ahí lo hago como idóneo, digamos, pero...
Es bueno.
La actividad física lo que facilita es el trabajo de la insulina. La insulina entra, trabaja mejor cuando vos... Le facilita más el hecho de que la glucosa pueda entrar en las células. Uh-huh. Bueno, esto es muy distinto cuando vos no haces actividad física. La insulina a veces incluso no puede hacer su correcto trabajo cuando no hay actividad física. Y bueno, obviamente, como vos decías, cuando vos haces actividad física de movida necesitas menos insulina. Siempre es muy importante que cualquier actividad física que haga un diabético esté controlada por un médico, o sea que nadie puede salir de repente a correr. Tienen que ir a ver a su diabetólogo primero, hablar con el diabetólogo, explicarle lo que quieren hacer. Hay que hacer una rutina, hay que hacer una rutina de trabajo físico, más insulina, más lo que comes, y eso te permite a vos poder hacer actividad sin tener riesgo. Uh-huh. Porque hay que tener en cuenta que el diabético se queda sin glucosa también. O sea, la glucosa es el combustible del cuerpo. La dificultad que tiene el diabético es que cuando vos tenés esta enfermedad, tu páncreas no genera insulina, la insulina es la que compensa, digamos, la incidencia de la glucosa en el cuerpo. Al vos no producir insulina, vos tenés que hacer eso artificialmente. Entonces quiere decir artificialmente para que no te sobre y artificialmente para que no te falte. La sensación de hipoglucemia, que cuando vos te quedas sin glucosa, es muy desagradable. Por eso que hay que estar siempre supervisado por un médico. Yo le agradezco a Marisa Lucchesi, que es la diabetóloga que va a estar conmigo durante toda la carrera, porque la verdad que para mí es una pieza muy importante.
¿De Ushuaia?
Sí, Marisa Lucchesi es de Ushuaia, es la que me trata la diabetes a mí. Uh-huh. Pero bueno, ella también va a disponer de esos días de estar en la ruta con nosotros. Y la verdad que para mí es muy importante, porque si no, no podría pensar en hacer una cosa así, ¿no?
Uh-huh. Ahora, tengo la última respecto de esto, porque creo que le sirve a mucha gente esto, a mucha gente que está escuchando la radio. Usted que tiene alguna duda, vaya al médico, lo primero que tiene que hacer.
Sí,
pero más allá de esto, tantas veces hemos escuchado que la actividad física tiene un sinnúmero de ventajas para todos nosotros, y lamentablemente muchos de nosotros, por la forma de vida, por el trabajo que tenemos, por un montón de cosas, dejamos de lado eso. ¿Podemos decir, en tu condición de idóneo, que un tipo que tiene, creo que hoy es 100 el máximo que tiene que tener alguien, que le hacen una...
110 sería el límite.
110. Bueno, un tipo que tiene 111, trabajando con gimnasia y atendido por un médico y todo, puede regular eso.
Absolutamente, porque además ahí, bueno, insisto, desde la idoneidad. Hay dos diabetes. Hay dos diabetes. Una es la diabetes tipo 1, que es la que tengo yo, que es la que se la llama infanto-juvenil, que es cuando tu páncreas ya prácticamente no genera insulina. Y después está la diabetes tipo 2, que es que habitualmente le da a las personas mayores o ya más grandes. No le es raro, no conozco, es raro que le dé. Ahora están hablando de que la obesidad infantil está generando algunas diabetes tipo 2, pero el diabético tipo 2, lo que tiene es que genera insulina y no es de buena calidad, habitualmente por los excesos que puede haber cometido en las comidas, en comer mal. O que no genera la cantidad de insulina suficiente. En ese caso, en el caso de la diabetes tipo 2, en la gran mayoría de los casos, con un buen tratamiento, con actividad física y comiendo sano, vos evitás la inyección de insulina.
Claro.
O sea, que en esos casos, sobre todo, además, pueden evitar incluso el tener que usar insulina. Y en algún caso creo que les dan una pastilla que les permite mejorar la calidad de la insulina. O sea, que bueno, en esos casos, la verdad, que es una cuestión de convicción, ¿no?
De voluntad,
que yo sé que no es fácil.
No,
porque uno lo dice desde acá y parece muy fácil, pero para también, el tipo que tiene una rutina ya hecha y que le cuesta dejar de comer y que yo no es.
¿Sabes qué? Hay algo fundamental en todo esto, que es cuando está en juego tu salud con una enfermedad que, si bien vos dijiste al comienzo y es lo que también es para rescatar, que todos los insulinodependientes pueden tener una buena calidad de vida.
Absolutamente.
También dijiste que tenés que inyectarte 4 veces por día. Correcto. Que tenés que llevar una vida estricta en cuanto a un montón de cosas. O sea, no es una enfermedad más que
si una enfermedad crónica, o sea, eso es una definición, ¿no?
Claro, y si la podemos evitar, la podemos atender a tiempo, hagámoslo.
La diabetes es una enfermedad que no tiene cura, digo, ya.
Claro.
Es una definición, la diabetes es una enfermedad de los 365 días del año, las 24 horas. Y cuando digo las 24 horas, incluso cuando dormís, que es cuando más atento hay que estar. El diabético tiene que estar muy atento cuando duerme, porque puede haber una descompensación, y una cosa es atenderla cuando vos estás consciente que estás trabajando, otra cosa cuando vos estás durmiendo. Pero es una enfermedad que hay que estar muy conectado con el médico, hay que estar muy atento a los síntomas, hay que estar muy atento al tratamiento, pero es una enfermedad crónica, digamos. Después de las enfermedades terminales, las enfermedades crónicas son las dificultades más serias que te tocan enfrentar.
Volvemos a la carrera, a la ultramaratón, así la vamos a denominar, ¿no? Sí, ultramaratón.
Toda maratón que son más de 42 kilómetros 190 se la define técnicamente como ultramaratón, digamos.
Hemos aprovechado para hablar un poquito de una enfermedad que tiene más enfermos de lo que nosotros también creemos, el tema de la diabetes.
Silenciosa.
Pero yo viste que estoy averiguando sobre el tema, hay mucho más de lo que uno creía.
Así es.
Volvemos al tema este. ¿Cómo sale esto? ¿Te fueron a buscar? ¿Te hablaron? ¿Te dijeron, intendente, estamos en este plan, nos da una mano?
Bueno, a partir de lo que fue la primera experiencia, muchas instituciones, digamos, como que han quedado atentas, sobre todo porque, como te digo, yo creo que la maratón sirve para poder visualizar un tema, ¿no? un poco por la expectativa que genera. Entonces, a partir de que hicimos la primer maratón, después, bueno, han habido instituciones que se mantienen permanentemente en contacto con nosotros, y en este caso fue la cooperadora del hospital. A nosotros nos entusiasma mucho lo que es la lucha contra el cáncer. A mí me tocó tener una experiencia familiar a través de mi viejo. A mi mujer le tocó también con su mamá, o sea que es un tema que a nosotros nos sensibiliza mucho. Y bueno, obviamente que cuando, digamos, nos hicieron el comentario de la necesidad que podría tener Río Grande de poder tener un mamógrafo digital, y que además encima el mamógrafo digital que estuviese en el hospital de acá, bueno, un poco lo empezamos a estudiar y a analizar. Lo más duro, que vos me preguntabas hace un rato, la verdad es que lo más duro no es la carrera, sino que es la previa. El entrenamiento es muy duro. Es muy duro porque además a mí me cuesta encontrar el tiempo también para entrenar, son muchas horas de entrenamiento. Vos pensás que cuando ya estamos específicamente trabajando en el tema, habitualmente corro entre 25 y 30 kilómetros por día en entrenamiento, o sea que eso me cuesta, es mucho el tiempo que le tenés que disponer. Entonces me levanto muy temprano para poder hacer el turno de la mañana temprano, y cuando termino en la oficina la tardecita noche, salgo a hacer el turno de la noche. O sea que realmente, si me preguntás a mí cuáles son los casos, qué me hace dudar cuando encaramos una
cosa
así, el entrenamiento. Y la motivación es la carrera, porque en la carrera el cariño de la gente es tan inmenso, es tan motivador, que te permite incluso sobrepasar cosas como la que me tocó el año pasado, que tuve que correr con una lesión muy dolorosa. Y la verdad que lo que veíamos en la ruta era tan emotivo que nada, que viste, bueno, sí. Vamos, arrastrándome, pero voy a llegar, de alguna manera vamos a llegar.
Y el audio que llevas, uno dice, sí, yo hemos hablado, me motivo con lo que está del audio, o sea, ¿qué música lleva o quién le habla al oído?
No, llevo música, cuando voy corriendo por la ruta llevo música, o sea, cuando voy en las maratones llevo música. Cuando corro por la mañana en Ushuaia voy con las noticias, sí. O sea, voy torturándome un poquito, como para que la tortura sea mayor todavía.
Está bien.
Pero cuando voy por la ruta corro con música, obviamente que...
¿Mezclado los mensajes de los chicos?
No, nunca me pasó eso. No, la verdad que no, nunca... Bueno, una sugerencia.
Yo creí que por ahí venía a dar
A ver, para mí mis hijos y mi familia son un pulmón inmenso, ¿no? Incluso mi mujer el año pasado, cuando yo estaba llegando a Ushuaia, me grabaron un mensaje con mi hermano. Para mí Martín también fue un tipo clave porque me acompañó en estas dos movidas. Y el año pasado, que estaba lesionado, te digo, las últimas tiradas... Estaba muy complicado, la verdad, me costaba, me dolía mucho la pierna, se me había empezado a trabar la rodilla, o sea, venía complicado.
Sí.
Entonces los chicos, Gonzalo, que es mi entrenador, Gonzalo Siracusa, y Martín, mi hermano, empezaron a ver de que por ahí las entradas en calor, hacerlas conmigo como para contenerme un poco, digamos, para que no me sea tan difícil. Y los penúltimos 10 kilómetros, o sea, los 10 kilómetros anteriores a llegar a la ciudad, los corrí con mi hermano, con Martín. Y la verdad que eso me hizo muy bien. Y después, cuando vi el mensaje de mi mujer... O sea, yo soy muy llorón. A mí me ponen esa cosa y me pongo a llorar. Entonces, también tienen que moderarlas para que no haga un papelón.
Ahora, digo yo, hay fotos espectaculares. Hasta nevando y demás.
Sí,
hay fotos que son espectaculares, ¿no?
Ay,
sí, a uno que le gusta la foto dice, mira, esta es una foto. Cruzando el Garibaldi, por ejemplo. Hay otra que uno digo, ¿por qué en invierno? ¿Por qué en invierno se pudiendo estar más cómodo en septiembre?
Está buena la pregunta. Está bien. Alguien se animó a hacérmela. Está bien. Porque vivo acá. A mí me gusta el frío.
Sí.
A mí me gusta la nieve, me gusta el frío. El hielo me patina, pero me gusta patinar sobre hielo, me gusta esquiar.
Claro, teniendo esos riesgos, ¿eh?
Yo prefiero... Si me preguntás a mí, ¿qué me molesta? El viento. O sea, yo el año pasado, y la verdad que Dios fue muy generoso conmigo, porque el año pasado cuando me hacían la entrevista... que íbamos a correr casi en el invierno, me preguntaban y el clima y el frío, y le dije, mira, la verdad prefiero toda la vida 10 grados bajo cero y sin viento.
Claro.
Bueno, Dios cumplió, me puso 14 bajo cero cuando salimos de San Sebastián.
¿Dónde está el viento?
No tuvimos una gota de viento en toda la carrera, te digo, prácticamente en toda la carrera. Tuvimos nevadas, me tocó lluvia y nieve llegando también a Ushuaia, pero viento, te digo, que no nos molestó en todo el camino.
Ahora,
hoy te digo lo mismo.
Sí.
cambio viento por lo que me manden. Sí.
Ahora, una salud de hierro, ¿no? Ni un resfrío, porque hay que estar 14 días ahí.
Bueno, ya tengo una igual, ¿eh? Ya tengo una. La diabetes es un temita con la salud. Yo me cuido mucho. Obviamente que, bueno, cuando vos pensás en estar 12 días corriendo casi 40 kilómetros, es una cuestión a que hay que prestar atención. Pero te cuento, por ejemplo, ayer me hice todos los exámenes. Hoy me hice la extracción de sangre, ayer me hicieron ecografía de hígado para ver cómo está todo, o sea, está todo perfectamente bien, yo me cuido, hacemos chequeos a lo largo del entrenamiento para ver que esté todo bien, y fundamentalmente tengo una doctora como Lucchesi, que es muy buena profesional, que también un poco me da la tranquilidad, lo que no significa que por ahí mañana me pueda resfriar. Entonces, es que habitualmente la persona que hace actividad al aire libre, es raro que se enferme.
Como los chicos que juegan.
Es raro que se enferme. En general la gente se enferma cuando está encerrada todo el día, porque los virus andan,
digamos, la mamá que no cerrado. Deja sacar al chico afuera a jugar, se le enferma más al chico que
está. Por eso fíjate que los médicos siempre te recomiendan que aerees el lugar en el que trabajás, que corra el aire, que, o sea, que en general un tipo que está afuera en el aire libre no va a andar en cuero, obviamente.
Pero bueno, pero vos andando en pantalón corto.
Pues que no puedo correr con otra cosa.
¿No?
No, no puedo. Mira, en una época corría, digamos, para que yo me ponga una calza tiene que haber una tormenta de nieve, porque la verdad que me molesta. O sea, hoy la verdad que en las piernas no me da frío. Ajá. Hoy en día hay una...
Bueno, nosotros que te vemos, sí.
Ustedes sufren, sí. Pero yo no sufro, no. Hoy en día hay muy buena ropa. Hay muy buena ropa técnica que te permite no estar cargado de algodón, porque el algodón se moja. Entonces, cuando vos corres con ropa técnica, la ropa transpira. Entonces vos no estás mojado, que es lo que te enferma. Sí. Y no tenés que andar tampoco con 5 capas de ropa para no estar muerto de frío. Cuando vos tenés una buena térmica, o sea, una buena camiseta térmica, o un buen chaleco, una buena campera de correr, yo sufro mucho frío en las manos, ponele. Sí, pero fíjate que vos me vas a ver por ahí en pantalón corto, me vas a ver unos guantes que parezco que estoy en la Antártida. Porque sufro, tiene que ver con la irrigación sanguínea por la diabetes, entonces habitualmente me da frío en las
extremidades.
En las manos, en general, es raro que tengan los pies, que me puede pasar, pero en general me da más frío en las manos, por eso habitualmente me vas a ver con guantes o con guantes muy abrigados.
La foto es para llorarlo, en todos lados. Ahora, detrás tuyo, tiene un equipazo.
No, esto no se puede hacer, si no fuéramos un equipo...
Porque yo lo he estado, le digo a la gente, yo he estado en el móvil, me he parado en el medio de la ruta, me han atendido, y ver, cada uno tiene su rol. El que hace la comida, el que hace el masaje.
No
se hemos tenido confianza.
No se olviden del chofer del móvil que está escuchando esta nota, y es fundamental en toda la historia.
Tengo un par de cosas.
A mí se me hace muy difícil hacer nota con Federico, porque lo conozco hace muchísimo tiempo. Y a veces el usted no me sale.
Yo tampoco me siento.
A mí tampoco.
No, pero digo, nos han dejado entrar. Hemos estado cuando están haciendo el masaje, todo, y la verdad es un equipo y es casi una familia lo que tenemos.
Bueno, nosotros la pasamos, te digo, para nosotros es una experiencia única. Yo te diría que nosotros salimos a lo desconocido en la primera.
Sí.
La primera, la verdad que fue un poco osado, porque no sabíamos muy bien, si bien sabíamos el circuito, no conocíamos de la logística qué era más importante y qué no. Ahora, la segunda maratón, realmente, además de que mucha gente se prende porque quiere estar con nosotros.
Van, o sea,
van a acompañarnos, digamos. Y comemos con ellos y podemos compartir un buen momento. Pero hay un equipo que... Tenemos un equipo muy organizado, donde cuando llega el momento de laburar todos trabajamos, cuando llega el momento de relajarnos todos nos relajamos. Entonces vos lo que ves es un grupo de gente que cuando llega el momento de trabajar salen todos a trabajar. Y cuando llega el momento relajado estamos todos bien, divirtiéndonos, pasando un buen momento.
Jorge de las carreras. Parece un equipo de automovilismo. Vos fíjate, cada uno tiene su...
No, se me ocurría ahora, casualmente iba a decir eso. O sea, esta carrera va a ser igual para el tipo que ya corrió la hermandad un par de veces, volver a correrla. Porque ahora sabes dónde tenés que parar, cómo podés hacer y una serie de cosas. Que en la primera...
Además tiene que ver un poco con eso, el automovilismo que siempre lleva el mecánico, que lleva el auxilio.
Sí.
Acá es lo mismo, acá somos un equipo, llega un momento en el que hay que laburar, donde a mí me toca correr, al otro le toca llevar el vehículo, al otro le toca estar atento.
Exactamente.
Cuando termina eso, avanza el kinesiólogo, avanza el nutricionista, digamos, bueno, estamos todos haciendo... Por eso que terminan, gracias a Dios, siempre muy bien. Porque la verdad que es toda gente muy responsable, yo me siento muy cómodo con ellos, y te dan ganas también de hacer otras, porque la verdad que la pasamos tan bien, más allá del cansancio,
¿En algún momento le dijo a alguien de su familia, basta, Federico, ¿para qué tanto sacrificio? ¿Cómo no se queda en casa?
La primera, yo le hice la pregunta, ¿va a poder correr otra? No, no, con esta es suficiente, ya va a correr. Yo le dije la primera.
¿Alguna vez le dijeron eso?
Sí, alguna vez me dijeron eso. Sí, bueno, obviamente.
No, así como vos.
No, no, por supuesto.
No, mi
ponerle... A lo mejor si para que otra no, más.
No, hasta.
Ah, sí, en otro sabés, modo de decir.
¿Sabés cuántos dicen? No te puedes correr otra porque hace falta más aparato.
Y eso también te incentiva, ¿no? Cuando vos ves que. Primero hay una cosa que seguramente todos me van a entender. Cuando vos ves que sos útil y haciendo algo que hace bien, y la verdad que te cuesta dejarlo. Por supuesto que no lo voy a hacer esto toda mi vida. Yo creo que, como te decía antes, con la otra actividad, esta es una etapa de mi vida. A mí me ha marcado las ultramaratones, han marcado una etapa en mi vida bien clara. Para mí hay un antes y un después de la primer maratón. Y esto mi mujer lo entiende. Lo entiende y por eso también me apoya y me acompaña, porque ella sabe lo que significa para mí. Por supuesto que me hace saber que preferiría que me quede en casa y no estar 12 días en la ruta, o lo que me significa entrenar, que también son muchas horas que yo le saco a poder estar con ellos. Pero también te digo, yo no lo podría hacer si no tuviera el acompañamiento de ellos, ¿eh? Para mí, mi hijo, yo tengo un hijo de 6 años, que el otro día, no sé por qué, hace un tiempo, estábamos mirando, mirá lo que te voy a contar, pero bueno, ya estamos jugados. Estaba en casa, en la computadora, tenía el video de la última maratón. Estaba mirando fotos, apareció el video, ¿viste cómo es esto? Un domingo, estaba mirando fotos, apareció el video y me puse el video. Bueno, entonces empezamos a ver el video, la verdad que ahí Lucho, que es un chico que trabaja con nosotros, hizo un trabajo extraordinario y el video realmente es muy motivador, te da una pila y te dan ganas de salir a correr de vuelta. Y cuando terminé de ver el video estaba Bautista llorando. Yo no quiero que te vayas a correr de vuelta.
Ay, mamita querida.
Entonces dije, pero ¿por qué? Bueno, porque te vas. Dije, bueno, mira, no, vamos. Cuando esté corriendo, yo organizo para que te traigan, así me ves también en la ruta, y estamos en la ruta. Y, o sea que, bueno, hay una movilización. Te lo cuento un poco para que se entienda.
No, por supuesto.
Lo que esto se entiende, también significa se entiende para nosotros como familia, ¿no?
Las dos últimas. Se nos ocurre preguntar, ¿cómo juntamos la plata? ¿Cómo vamos a hacer el procedimiento?
El aporte.
¿Cómo la gente se va a poder movilizar con esto? Y creo que los medios de comunicación en esto tendremos que jugar un papel importante también de difundir todo, fundamentalmente con un fin tan noble como es conseguir este equipo que tanta falta hace aquí en Río Grande, ¿no?
Hay dos maneras. La primera, va a haber alcancías identificadas que ya hay en el hospital, distribuidas por toda la provincia, para que todo aquel, desde lo que pueda, 2, 5, 10, 20, 100 o 500, pueda aportar en esas alcancías. Después va a haber un sistema que es a través de la cooperadora del hospital. La cooperadora del hospital tiene una cuenta especial abierta para este fin. O sea que la cooperadora, yo lamentablemente, por ahí, Carla, si me estás escuchando y tenés el número de cuenta como para poder darlo al aire, acércamelo, ahí viene. Esa es otra forma, digamos, el número de cuenta de la cooperadora, que les vamos a leer ahora. Y después hay una tercera manera, que son lo que nosotros llamamos los sponsors. Bueno, hoy ya vieron que ya hubo un primer aporte. Un primer aporte que hizo un empresario local, César Vargas. Ellos ya comprometieron un aporte de 300.000 pesos, que es un aporte muy importante. Nosotros tenemos un rango de sponsors, que son los que nos acompañan, que son empresas, obviamente, empresas que tienen que demostrar también el compromiso que tienen con el lugar donde trabajan y donde tienen posibilidad de llevar adelante sus actividades, donde les damos la opción de que, además de hacer un aporte significativo y que va a ser muy útil para todos los que vivimos en la provincia, que también sean reconocidos a través del sponsoreo. Esas empresas que sponsorean son las que después yo llevo la camiseta con la que corro, las banderas que nos acompañan en los lugares donde paramos, que, bueno, obviamente son aportes ya más importantes. Y estas serían las tres formas, digamos, en las que... De todas maneras, te digo, desde que terminó la conferencia de prensa ya nos han llamado varios para hacer un aporte. Cosa que
juntar.
Mira, acá hay que pensar, sale de $250.000 el mamógrafo digital que quiere comprar la cooperadora, que es un mamógrafo digital marca Philips. Así que bueno, hay que laburar.
¿Estamos hablando a 8 de Kicillof o a 12 del Nero?
No, debiera ser debiera ser al oficial. Claro.
Debiera ser a 9 pesos.
A 9 pesos, por serle, ¿no?
Debiera ser al oficial. Ni el tarjeta de crédito, ni no. El Blue, digamos. No.
2.250.000 pesos.
No, más o menos. 250
sí,
mil.
Y calculado 2 palos y medio, entre el flete, sí, y todo eso, son 2 palos y medio.
2 millones y medio.
2.250.000 a 9 pesos, más el flete. Todo
exactamente.
Bueno. Aquí podemos. Podemos, arrancamos de una muy buena manera. Sí. Nunca nos había pasado que en el mismo momento en que estábamos haciendo la conferencia de prensa, antes de eso nos confirmaran un primer aporte, como fue el caso de César Vargas, que es un aporte además importante. Yo creo que eso incentiva también a otros empresarios locales para que un poco asuman el compromiso que tienen con nuestro lugar y que podamos llegar a este dinero y... Bueno, que termine siendo objetivo cumplido, ¿no?
El aporte de mi empresa, ¿qué tal te gustó?
Sí, sí.
Va a ser el gasto que yo me ahorré de comprar cigarrillos durante este mes que no fumo.
Ah, muy bien, Cavalotti, me encantó.
Sacando
bien.
La cuenta al último del Marlboro que estaba ahí, y 4 paquetes por día, me da un total de 1.565 pesos.
Bueno, bien ahí.
Aplausos. Bravo,
caballero. Por el cáncer, ¿no? Digo, mi empresa va a hacer ese aporte. Porque es lo que me ahorré en el en no
doble
fumar.
Doble mérito.
Claro, en no fumar.
Doble mérito. No fumar. Claro. Y luque y media para la campaña. Perfecto. Sí.
Bueno. Marita, ¿tenés los números de cuenta?
Sí, acá está. Pero
así
cómo no.
Todo el mundo se entera.
Con
y
mucho gusto.
Vamos a
reiterar.
No, le vamos a pedir a Rodrigo de Agostino que nos incluya en nuestro sitio de internet, en algún lado, los números.
Claro, que deje un banner ahí.
Aquí
claro
un banner puesto en algún lado, por aquí, cosa de que...
Bueno,
que
digan el feliz cumpleaños porque el cumpleaños de él, así se apura.
Ah, bueno, ahora le vamos a decir.
Bueno, feliz cumpleaños.
Nuestro portal de noticias es el más visitado en toda la Patagonia, así que ahí seguro lo van a ver y van a poder colaborar.
Sabía porque los consulto habitualmente.
Bien. El banco es el Banco Tierra del Fuego, el tipo de cuenta es cuenta corriente y el número de cuenta bancaria... Señora, mire, le estoy dando tiempo para que usted vaya rápido a buscar esa lapicera, que en estos casos nunca anda. Busque otra, busque otra, busque el papel y ya estamos. 38 10 18 7 barra 2. Bueno, va de nuevo.
La nota que estaba realizando con el internet ya está en www.radiofuegra.com y voy a agregarle las cuentas.
3 ¿vale? 8 1 0 1 8 7 barra 2. Cuenta corriente del Banco Tierra del Fuego.
Bien.
Hay muchas mujeres que están de acuerdo con esto. Bien, en nombre de las que están de acuerdo y el mío, gracias.
No, por favor.
Gracias por este aporte para las mujeres.
No, a mí me hace muy bien, como te decía antes.
Vos sabés que yo quería cerrar con algo. Yo soy bastante llorón, como vos.
Yo también, yo sé que...
Y mi mujer tuvo esto hace 3 años.
Ah,
y es muy feo. Es horrible para toda la familia, ¿no? Así que, en nombre de ellos, también gracias.
No, a mí no me agradezco.
Bien, bueno.